Entramos en la cueva del eremita, un lugar donde las piedras hablan. Pasen, vean y pónganse cómodos para conocer la historia que les rodea.
Y con esto que están escuchando, no podía perder la oportunidad de adentrarme una vez más a la Cueva del Eremita, de saludar a esa persona que nos acompaña año tras año, temporada tras temporada, a Luis Miguel Zahonero. Buenos días.
Muy buenos días, María, ¿qué tal?
¿Has visto que me he vuelto a colar?
Sí, yo no sé. Es que te creo que tengo un agujero arriba en la cueva que por ahí entra muchas veces. Sí, sí, sí.
Te lo
es
dije,
increíble, pero está bien.
Te lo dije en un episodio hace ya bastantes secciones que pusieras algún tipo de protección a la entrada porque, claro, interrumpo constantemente esta sección y no puede ser, no puede ser.
No, pero a nosotros nos complace. Además, este verano estuve en la cueva de verano, entonces la de invierno la dejé completamente desatendida.
Ah, claro.
Y pues es lo que tiene, es lo que pasa. No pasa nada, ya está.
Bueno, pues
y además siempre te cuelas siempre en muy buenos programas. Yo no sé si es que lo haces a posta qué, pero siempre te cuelas en programas que dices... Hoy va a ser muy, muy clave para todo, no sé, das en el clavo con eso.
He de decir que para las personas que nos estén escuchando, Luis Miguel no me dice en ningún momento el tema, no tengo ni idea, surge, digo, venga.
Es sorpresa, hasta que no se llega aquí no decimos, pues esto,
claro,
o sea que muy bien.
Pero nos avecina además, un buen programa, imagino.
Sí, además es que hoy es uno de esos que no solo es por empezar la temporada, que también está hecho un poco así a posta, ha sido medido con esa vara, pero vamos a ir, porque siempre hablamos de la historia de Guadalajara y de la historia local, pero claro, eso tuvo que empezar en algún momento. Toda la historia, de hecho, es contemporánea, toda la historia, y eso es un hecho de que todo lo que estudiamos se ha creado desde el siglo XVIII y XIX para adelante, ¿no? La mayoría, ¿no? El gran cuerpo de toda la historia universal, por así decirlo. Y la historia de Guadalajara pues no podía ser de otra manera que pues naciese en esos archivos del siglo XIX, en esos archivos del siglo XX, con esos señores bien trajeados y tan bien puestos, ¿no? Que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en esas épocas y en esos historiadores serios, adustos, ahí con su pipa de fumar, ¿no? Es un poco como nacen todas las historias. Y en Guadalajara tiene un nombre que, bueno, que hoy no vamos a tratar porque eso sería meternos ya en la prehistoria de la historia, valga la redundancia, pero que se llama Catalina García. Catalina García, que es el gran historiador de la provincia en el siglo XIX, pero que da como fruto, como resultado, que en el siglo XX nazca el que fue el gran cronista provincial y el que más hizo a lo largo del siglo XX por la historia de Guadalajara e incluso por la protección del patrimonio de Guadalajara ya desde la primera mitad del siglo XX, que es Francisco Laina Serrano. Yo no sé si te sonará este nombre o no.
Sí,
pero
la verdad que sí. Algo me
sí,
suena.
¿No? Es que además, siempre si somos de Guadalajara, si vamos por Guadalajara, siempre escuchamos algo de Laina Serrano, porque incluso existe el archivo de toda la documentación de Laina Serrano, porque como veremos ahora, este personaje fue, la clave de que en Guadalajara tengamos historia escrita y que se haya reivindicado y se haya protegido nuestro patrimonio desde el siglo XX. ¿Por qué vamos a empezar esta historia? Pues por donde nacen todas las historias, en los pueblos, y concretamente en un pueblo, en Luzón, en Guadalajara, un pueblo muy bonito además, de Tajuña, un idílico lugar, en el que en 1893 nace este señor Francisco Laina Serrano, que venía de familia, pues, a ver, esto es un tópico, pero es que es real, de familia pudiente y de familia de médicos, porque es como todos los historiadores y arqueólogos del siglo XX se formaban, ¿no? Pudiendo dedicarse a otra cosa que no fuera trabajar en el campo y luchar por comer, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este señor, este futuro historiador, ya hacemos pequeños spoilers, nace en Luzón a finales del siglo XIX y realmente tiene una vocación por la medicina, pues inculcada de familia, porque su padre ya se dedicaba a sus asuntos, entonces él pues va siguiendo los caminos y que le va trazando el padre. De tal manera, publica un libro, su primer libro lo publica sobre reflexoterapia endonasal, que eso lo escucharás y como yo la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es eso? Pues se ve que eran, ahora igual lo denominaríamos pseudociencias, ¿no? Pero eran unas terapias que se hacían sobre todo en bebés para conectar con las cavidades nasales diferentes partes del cuerpo y como mejorar la movilidad, unas cosas muy complejas de entender. Pero que por lo que sea este hombre pues le encantó y se formó por toda Europa para hacerse un especialista en ese tema. ¿Pero qué ocurre? Que la vida es muy larga, da muchas vueltas y pues cuando ya va teniendo una edad, con 40 años, nada más y nada menos, después de toda una vida dedicada a la medicina, le empieza a picar otro gusanillo, que es el gusanillo de la historia. El gusanillo de realmente qué está pasando en mi provincia, qué está pasando en mi país y por qué hay tantas ruinas por ahí. Y de hecho, el primer gran acontecimiento, lo primero que marca la vida de este señor es que en 1922 funda la Asociación Médico-Quirúrgica de Correos y Telégrafos, un nombre muy, muy bonito, ¿no? Y ya a partir de ahí como que se empieza a codear con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de, bueno, de médicos principalmente, pero sobre todo comienzan a hacer pues esa pasión o esa curiosidad por investigar sobre el pasado. Tanto es así que con 40 años, como decíamos, cambia completamente el registro y se dedica a aprender sobre historia del arte, sobre historia y sobre patrimonio y sobre gestión del patrimonio. Una cosa que, bueno, que no existía en ese momento una formación concreta en protección del patrimonio, sino que era pues un estudio propio personal que hacía él a través de las cosas que se encontraba o que veía por la provincia. Pero ¿cuál fue el pistoletazo? ¿Por qué Laina Serrano dio este giro tan radical de dedicarse puramente a la medicina para pasar a compartir su vida con la historia? Pues porque, y esto lo hablamos la temporada pasada, creo, en Guadalajara hubo un revuelo muy fuerte en el siglo XX, y que es fuerte a día de hoy. Yo cada vez que lo pienso, se me ponen los pelos. Resulta que vino un noble de estos americanos, uno de estos ricos americanos, empresarios, que lo podían todo en el siglo XX, que era William Randolph Hearst, y decidió comprar un monasterio románico que teníamos aquí en la provincia de Guadalajara. Así, con el dinero en la mano, toma, lo compró, porque en ese momento, a principios del siglo XX, pues la protección del patrimonio era nula, como te podrás imaginar. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que no solo lo compró, porque tú dices, bueno, lo compra y la propiedad pasa a ser de él. No, pues resulta que compra el monasterio de Óbila y se lo lleva pieza a California. O sea, lo traslada, ¿serio?, completamente a California, completamente, en serio. Claro, esto te ha sorprendido a ti, seguro que a nuestros oyentes también, y a mí me sorprendió el primero. Pero es que a Laina Serrano le sorprendió aún más. Tanto le sorprendió, quedó tan horrorizado de que una persona pudiese comprar un bien patrimonial y llevárselo a California, a su parcela, además, que dijo, esto no puede quedar así, y comenzó una investigación, comenzó una protesta, comenzó una queja formal de esta acción que se había llevado a cabo en la provincia de Guadalajara con la aprobación de todo el mundo que tenía que aprobarlo. Eso fue el punto de partida que le llevó a dedicarse, vamos, en cuerpo y alma, a ser historiador, a relatar todo lo que había por la provincia de Guadalajara y siempre manteniendo esa crítica a la gestión del patrimonio, que hoy llamaríamos gestión del patrimonio, que en ese momento era la protección de esos elementos que se estaban perdiendo, que estaban robando o incluso que se estaban deteriorando por el paso del tiempo. De hecho, es en los años 30 cuando realmente comienza su verdadera carrera como historiador. Y de hecho su primera publicación es sobre el monasterio de Óbila, la investigación que hace, incluso la queja que da sobre esas acciones. Pero en 1934 las publicaciones, la dedicación y sobre todo los contactos, que son muy importantes, le llevan a ser cronista provincial ya oficialmente. Inconscientemente o no, estaba marcando la base de lo que sería la escuela de los cronistas provinciales y sobre todo de todos los cronistas que van a nacer posteriormente a él, no solo en Guadalajara, sino en el resto de provincias. Él es verdad que se enfocó mucho en los Mendoza, por motivos obvios, porque si eres cronista de la ciudad de Guadalajara, pues es que los Mendoza del siglo XV y XVI, vamos, es que están ahí y hay que tratarlos, obviamente. E incluso llegó a ser considerado la persona que más sabía sobre el mundo mendocino. O sea, ostentaba ese cargo de auténtico experto en los Mendoza. Y pero vamos, que no solo se quedó ahí, que se formó en el románico, en arqueología, como digo, tocaba todos los palos. Y especialmente pues todo lo que tuviese que ver con Guadalajara, que es lo que realmente a él le interesaba. Claro, lo realmente interesante de todo esto, y que a mí me parece más reseñable y más destacable de Laina Serrano, es la visión que tenía hacia el pasado. Porque es verdad que muchas veces cuando leemos cosas del siglo XIX, de principio del siglo XX, nos suena un poco carca, ¿no? Y decir, bueno, esto ya igual debería revisarse. Pero, por ejemplo, es que a mí me fascinó un caso en concreto, pero en el 32 se publica el libro del monasterio de Óbila, ¿no? Una fecha temprana. Pero es que en el 33, su segundo libro, que se llama Castillos de Guadalajara, expone unas ideas e incluso la introducción, tú la lees y es que parece actual, porque tiene unas ideas que son bastante buenas, bastante válidas, y tiene bastante poco que ver con esa idea que tenemos de la historia antigua, que por ser antigua tiene que estar mal hecha o atrasada. E incluso me parece muchísimo más novedosa que muchos estudios que se han publicado con posterioridad, incluso actualmente. Es decir, tiene una visión tan amplia, tiene una visión tan compleja del pasado de los castillos, en este caso, en el libro de 33, de los castillos de Guadalajara y de la historia medieval, que aunque está pues tintado con algunas cuestiones de la época, que es normal, porque al final la época es la que es y la historia es la que es, pero bueno, sí es verdad que hasta 1971, que es cuando muere Elaina Serrano, la historia de Guadalajara pega un empujón muy grande gracias a las investigaciones incansables que hace este hombre. La cara B es que efectivamente es este hombre, ¿no? El que siempre la historia está en masculino, y es verdad que todos los cronistas, todos los arqueólogos y todos los historiadores del siglo XX, pues mayoritariamente son masculinos, por varias razones, porque en ese momento quienes podían acceder a esos estudios por la propia sociedad, ¿no? El puro machismo, la pura misoginia, o como queramos llamarlo, porque en eso, bueno, hay un análisis muy interesante de Scott de los años 80 sobre el por qué la historia está en masculino y cuestiones así, pues es una pena que incluso a día de hoy muchísimos cronistas provinciales y locales siguen siendo hombres, ¿no? Y es un tema que está en boga y que está, bueno, es un tema de actualidad, el por qué no se abre más facilidades a que se cambie un poco esa visión que de la historia, que siempre está en masculino. Y creo que, a ver, en verdad, Laina Serrano es un gran ejemplo de la provincia de Guadalajara, pero sobre todo también hay que fijarse en otras cuestiones, como por ejemplo, cuando hemos hablado aquí de arqueología, ¿no? El marqués de Cerralbo o Juan Cuadrado, todos son hombres, todos son arqueólogos, y hay que preguntarse siempre por qué. Es que no había mujeres, claro que sí, pero muchas veces incluso los propios hombres silenciaban que esas mujeres pudiesen tener algo de voz, porque, a ver, no eran hombres, ¿no? ¿Cómo van a hablar?
Claro.
Entonces sí es verdad que a día de hoy, y hace poco lo traigo a colación porque hace poco en un congreso se hablaba de este tema, del tema de los cronistas locales, pues a día de hoy se está recuperando esas voces femeninas que en las mismas épocas hicieron cosas muy interesantes, que también hablaremos aquí, y que en su momento fueron silenciadas, que ahora por suerte pues no lo están siendo, están volviendo a traerse a día de hoy, e incluso con visiones que dices tú, como pasa, ¿no?, con Laina Serrano, que dices tú, pero es que esto es actual y más novedoso de lo que podría esperarme en cuatro vidas. Increíble, increíble.
Al final es un precursor de la época.
Sí, por supuesto, porque siempre podemos tener la crítica, ¿no? Incluso esta crítica que hemos hecho de, vale, sí, todo es masculino, o vale, sí, era la gente pudiente, pero dentro de esas ideas, que es completamente cierto que es así, unos pensamientos, una visión del pasado que ya gustaría a muchísima gente poder llegar a tener esa complejidad para entender la historia, no esa simpleza, o que muchas veces incluso la historia local está muy denostada por decir, no, es que es el localismo, es la patria chica, sí, es lo chiquitito, ¿no? Pues absolutamente lo contrario, Laina Serrano es una de esas personas que comprenden la historia general, que comprenden lo grande, y desde lo grande van a lo pequeño, van a lo chiquitito, van a los casos particulares. Y ya no solo eso, sino que intentan que el lector, que la persona que lo lee, se sienta identificado y entienda, sobre todo entienda por qué quiere hacer ese libro. Vamos, y de hecho, ya para terminar, porque es que como me enrolla aquí, vamos, en el libro de Castillos de Guadalajara hace una dedicatoria preciosa al inicio, una introducción, pero preciosa, que roza lo poético, que habla de su familia, que habla de su vida. Entonces dices tú, claro, es que esto no es el historiador del siglo XIX, del siglo XX, adusto, que me quiere decir aquí todas las fechas con sus reinados. No, esto es una persona que me quiere ser cercana y me quiere contar algo directamente a mí, ¿no? Y eso, bueno, pues a pesar de todas las críticas que puede tener este mundo de burgueses del siglo XIX y XX que escribían la historia porque se podían permitir pensar y no matándose en el campo, pues tiene su crítica, pero a la vez tiene su parte muy buena, que es el legado que nos deja, y son las grandes obras que nos dejan detalladas, que pues para personas como yo o para quien quiera acercarse a la historia, lo apreciamos un montón, y es una delicia, y yo lo recomiendo leer. Incluso si quieren leer algo de los Mendoza, que está muy bien reeditado, Su Mundo Mendocino, es muy divertido, muy interesante, y yo creo que, vamos, además, Laina Serrano, en cuanto a los Mendoza, vamos, parece Guadalajara eso, la Florencia del siglo XV, que lo retrata tan bien que, en fin, da hasta miedo. Pero bueno, en fin, no me voy a enrollar más, porque creo que los oyentes querrán también hacer otras cosas a lo largo de la mañana. Entonces, o no, a lo mejor van corriendo a por el primer libro de Laina Serrano, que es lo que deberían hacer después de escuchar este programa. Y ya está, y yo lo recomiendo mucho, de verdad, para quien quiera leerlo, que se arrime y que se aproxime a la historia de Guadalajara de la mano de Laina Serrano, que es maravilloso.
La verdad que has descrito la esencia de un divulgador de la época y fíjate, antes de despedirnos, quería hacer como ese balance, esa equidad de las ciencias que ocurre con muchos personajes de Guadalajara. Se me ocurre Iparraguirre, por ejemplo, un doctor muy afamado que tiene esa virtud lingüística de ser un lingüista, de traer a Guadalajara unas corrientes pues que no habían visto nunca aquí, y creo que es muy importante, ¿no?, hacer también esa globalización muchas veces que tenemos de las ciencias, que parece que lo segmentamos todo por materias y no, al final todo se comparte y todo se relaciona.
Y bueno, y tú lo has dicho, es que es un tema también muy amplio. ¿Qué pasa con los médicos?
Sí, sí.
Porque Laira Serrano también medicina, pero es que Antonio Herrera Casado, que también es, bueno, que ahora mismo es el cronista provincial, tiene su formación en medicina, en temas de biología, es decir, claro, ¿qué pasa con los médicos, no? Esa es la pregunta que lanzamos. Esa es una cuestión maravillosa, ¿no? Y dices tú, al final es que todo se interrelaciona y da igual, realmente da igual, todo es aprender, divulgar y conocer, ya está, no pasa nada. No estamos divididos.
Nos quedamos, Luismi, con este mensaje tan bonito y nos escuchamos con muchas ganas ya la semana que viene.
Hasta la semana que viene y a ver si tapo este agujero, a ver qué pasa.
Espero.
No pasa nada, entra por la puerta, estás invitada.